Sí, totalmente. A partir de la visita del embajador se abre un abanico de posibilidades, ¿no? Obviamente que hay que trabajarlas, hay que gestionarlas, hay que elaborar un programa y un plan de desarrollo en base a las posibilidades que existen. Puede ser, ¿no?, algún tipo de financiamiento, como están consiguiendo hasta el momento, de la Unión Europea, bueno, puntualmente en este caso de la República Checa. A través de la Fundación 500 RPM estamos hace 2 años más o menos, veníamos ya trabajando con ellos, y hay que destacar la participación del INTA, que ha aportado sus técnicos, sus profesionales, recursos humanos, de movilidad en muchos casos, para que nuestros pequeños productores de aquí de la zona española de Huarcaina tengan una posibilidad de poder seguir arraigado en sus lugares y aumentando sus productos, o también cambiar este paradigma de la nación, en lo que Huarcaina cuenta con un microclima, hay en algunas zonas valles, ríos, y en las que no está justamente esta posibilidad de que viene bajando esta fundación para aquellos que no están en un sistema de energético continuo, que en algunos casos el agua que tienen en sus lugares es poca, entonces se trabaja con reservorios, con energías limpias, renovables. La verdad que es un trabajo sumamente interesante que se ha hecho. Me pone muy contento desde el primer día que la fundación apareció acá por Huarcaina esta idea, y la acompañamos desde un principio poniendo todo lo que teníamos a nuestro alcance para facilitar los trabajos, plantearnos y obviamente también acompañar al pequeño productor. También dejarte que en la charla que mantuvimos con el embajador, bueno, hay una invitación de parte de él a que podamos acercarnos hasta Buenos Aires, incluso bueno, en Braga, ¿no? Pero un poquito lejos. Pero me parece para poder mantener reuniones con otros pares de él, de la Unión Europea, y poder llevar otro tipo de proyectos. Está muy interesado en lo que es la energía limpia, renovables, este tipo de proyectos que arraigan y que generan la posibilidad de que nuestros minifundistas tengan otra forma u otra alternativa producir en sus propios lugares que le mejore la calidad de sus vidas.
Claro, nos decía en el diálogo que mantuvimos con el embajador que, bueno, hay mucho interés de los países que conforman la Unión Europea de financiar estos proyectos productivos que se llevan adelante con la utilización de energías renovables, ¿no?
Sí, en eso están ellos sumamente interesados, e incluso no hacía referencia a cómo es el clima en su país. Ellos, muy poco viento, pues es un país muy verde, muchas lluvias, y aquí al invierno tenemos amplitud de luz, de sol, y vientos, tenemos cosas que entonces veían esa gran posibilidad que nosotros tenemos de poder trabajar en eso, ¿no? En energías solares, energías eólicas, pero siempre apuntando a favorecer y vincular con este tema de las energías y que puedan tener en sus propios establecimientos la posibilidad de algo tan fundamental, ¿no? Como es la energía, para poder hacer un montón de cosas, que va de riego para su propia producción hasta se puede contar con una heladera, un freezer, lo que fuese, repito, para la mejor calidad de vida del productor. Hoy la meseta está sufriendo muchísimo lo que es el cambio climático, que se nota, la desertificación viene avanzando a pasos agigantados. Cada vez hay más campos desocupados, los desarraigos, la verdad que es impresionante como se están notando en estos últimos años, y encontrar una vía como esta, que nos, la puerta que nos está abriendo, que nos abrió el Ecuador para que podamos vincularnos directamente con la Unión Europea, la verdad que nos entusiasma, nos da el compromiso de tener que seguir trabajando en pos de nuestros pequeños productores. Realmente la están pasando mal, la crisis económica que afecta a la Argentina. Siempre el más perjudicado es el pequeño o el pueblo, como se dice muy por ahí vulgarmente, pero en este caso el pequeño productor, la verdad que se ve seriamente afectado.
Claro, estábamos...
Tiene que comercializar sus productos y demás, es muy poco lo que recaudan al año para poder hacer frente a sus necesidades.
Uh-huh. Estábamos hablando también ahí, ¿no? En la presentación que hubo en el INTA, con, por ejemplo, con Víctor Candia, esta situación tan particular que surge a partir de la revisión de los números del censo poblacional, ¿no? Uno observa que en los departamentos que están, que tienen en la estepa, ¿no? Que Chubut tiene en la estepa, la población es o está estancada o es decreciente, ¿no? Con lo cual explica que hay el que los jóvenes se van al no encontrar oportunidades. Bueno, aquí aparece una posibilidad concreta de que los jóvenes puedan arraigarse en sus lugares y producir de modo intensivo, ¿no? Aunque no tengan las comodidades que representan, por ejemplo, tener energía eléctrica, la pueden suplantar con estos módulos de paneles solares y molinos eólicos.
Sí, totalmente. La decreciente que viene de la meseta es inevitable, un número que no se puede ocultar. Pero también es producto de todo esto, ¿no? Hoy vivimos en un mundo que está mucho más acelerado, donde la conectividad hoy es prácticamente fundamental y necesaria. Uh-huh. Para vincularnos, para comercializar, para infinidades de cosas. Las familias del interior, o si recorremos, a nosotros nos pasa en nuestros propios parajes, nos encontramos con familias, personas mayores, ya es muy poco la adolescencia o jóvenes en los campos, producto de que necesitan estudiar, formarse, capacitarse, y hoy la conectividad es prácticamente todo, sumado a que en la época en la que vivimos ya no podemos estar hablando de que existen productores que tengan que estar generando una energía con queroseno o con un farol a gas. El mundo ha evolucionado de una manera que es necesario e imprescindible estar a la altura de las circunstancias para poder hacer frente. Si no, te volvés totalmente incompetente y no podés competir con absolutamente nada. Estar en un paraje incomunicado, teniendo que generar tu propia energía con combustibles, dejas de ser competitivo.
Claro.
Por lo tanto, es doble el sacrificio que hace una persona que está en el interior trabajando para... No tiene posibilidad siquiera de poder ingresar sus producciones a un mercado. Entonces, sí. Ahí es donde tiene que estar el Estado presente para asistir a estos pequeños productores que realmente les interese y les satisfaga estar en los campos.
Marcelo, por último, ¿tuvieron la posibilidad de avanzar en algún acuerdo con el embajador?
Sí, obviamente las charlas que mantuvimos son totalmente informales,
sí.
Pero sí nos orientó a cómo tenemos que hacer todo lo que es la parte protocolar, de gestión y formalidades para poder llegar a los 21 países de la Unión Europea. De ahí es que surge la invitación de parte de él a que vayamos a Buenos Aires, él nos recibiría en la embajada y de ahí en más generar los vínculos con el resto de los países para tener ya obviamente el próximo año, ¿no? Pero la idea es que claro, en el próximo trimestre tener algo concreto y también ver si ellos o los o al menos los países que les interese venirse hasta nuestro lugar, y porque no solamente hablamos de la parte productiva, también hablamos de todos los recursos que tenemos en la zona y mostramos el potencial turístico que tenemos aquí. Entonces repito, me entusiasma, me pone muy contento viendo también el contexto que se viene a nivel nacional, que un poco de incertidumbre, pero hay que ser prudente porque todavía no hay nada concreto, pero sí haber encontrado este canal de comunicación me llena de esperanza, y obviamente que voy a agotar todo lo que esté a mi alcance para poder traer o generar los vínculos necesarios con nuestra comunidad de Huallaina, y en este caso no con la Unión Europea, porque no solamente podemos vincular productores de frutillas, sino cualquier otro tipo de producción que sabemos que se puede hacer. Claro ejemplo, los vinos. Hace tres sí. años era impensado que Huallaina pueda tener un vino, y hoy estamos hablando de la excelencia, de la calidad de los vinos de Huallaina. Y así creo que ahí se nos abre un abanico de posibilidades.
Bien, bien. Bueno, Marcelo, agradecido que nos haya atendido. ¿Cuándo hacen la ceremonia de asunción, de reasunción del cargo?
Probablemente sea el lunes 11, porque bueno, ayer de ceremonial de provincia nos están cursando las invitaciones para la asunción del nuevo gobernador, que va a ser el día domingo. Pero previo a eso hay una documentación que me están requiriendo con urgencia, así que probablemente tenga que viajar o el miércoles o el jueves a Rawson, así que la correría para el día lunes a la Real Asunción.
Limarieri, muchas gracias.
No, por favor, ustedes que tengan un buen día.